Una de las cosas que no dijimos, Carolina, sí, es que, entre muchas que no dijimos, a pesar de que hemos hablado muchísimo, es que Patricia Highsmith es la autora también de la novela Carol.
Sí.
La de la película Carol.
Que no se llamó Carol.
La novela. No.
Pero luego...
La película con Kate Blanchett.
Sí, y Extraños en un tren.
Y Extraños en un tren de Hitchcock.
Exactamente.
¿No? Pero lo que quería decir es que el título Carol, cuando nosotros lo tratamos hace mucho tiempo, cuando se estrenó la película, fue el que motivó esta charla que vamos a compartir ahora.
Sí.
Que es con Elena González Blanco, directora de Yale Young Global Scholars en la Universidad de Yale, profesora de literatura, fue editora en la editorial Planeta, se desempeñó como asistente personal de Patricia Highsmith en los últimos años de su vida. Vamos a escuchar.
Dice Elena, yo no sabía quién era Patricia Highsmith hasta que un amigo común, el editor Daniel Kiel, me comentó cenando en su casa de Zúrich que buscaba a alguien que se mudara con una importante escritora norteamericana al Ticino suizo. Estaba enferma y necesitaba un ayudante que supiera inglés, que tuviera carnet de conducir y fuera de plena confianza. Y el editor le dijo, ¿qué hago? No puedo poner un anuncio en el diario. Iré yo, dijo Elena, sin pensar. Pero bueno, era la propia Pat que se encargaba de remunerar a su ayudante y también de seleccionarla. Dani me cerró una entrevista para el sábado siguiente. Tenías 20 años, Elena, y te fuiste. Hiciste tu valija y dijiste, me voy. A enfrentarte con una persona de la que poco sabías hasta ese entonces. ¿Qué conocías de Patricia Highsmith?
La verdad es que nada. Cuando Daniel me recordó, sí, es la autora de Extraños en un tren, la película, había visto la película de Hitchcock, como todo el mundo, pero poco más, y llegué allá, y bueno, primero tuve que hacer la entrevista, y la entrevista consistió en una sola pregunta, que ha sido la entrevista de trabajo más difícil de mi vida, y la más rápida también.
Contanos esa entrevista.
Ella, lo único que me preguntó es si me gustaba Hemingway, el autor americano Hemingway. Entonces en ese momento ella me preguntó, ¿te gusta Hemingway? No me preguntó nada más sobre mi vida, ni sobre mis estudios, ni probablemente conoció a Hemingway, quizá eran amigos, entonces empecé a pensar, quizá debería decir que sí, porque es otro autor tan reconocido, y luego pensé, bueno, yo creo que no sé, entonces voy a decir la verdad, y además quizá mejor decir la verdad, ¿no?, en esas situaciones, y solamente dije no, y ella me dijo, ¿cuándo puedes empezar?
Odio a Hemingway.
Me pareció muy extraño que me preguntara solo eso, y la verdad es que yo no había leído tampoco demasiado Hemingway, pero me había parecido muy machista, como una niña de 18, 19 años, por eso, leí Fiesta, que me pareció también muy estereotípico sobre lo que es España, ¿no? Yo habiendo crecido en Madrid y siendo española, entonces fue un poco mi reacción, y no sabía, no tenía ni idea si a ella le gustaba o no le gustaba Hemingway. Tampoco sabía demasiado sobre ella en ese momento, como para deducir, simplemente no le gustaría. Pat lo estaba pasando mal, estaba bastante enferma ya. Volví ya para quedarme y teníamos que ir al hospital a veces dos o tres veces por semana a que le pusieran cambios de sangre y medicación. Entonces...
ella tenía
días mejores o peores, digamos.
Tenía 74 años en ese momento.
Sí, pero estaba muy enferma.
Sí. ¿Cuál era tu trabajo?
Pues básicamente estar con ella, hacerle compañía, ir a correos por su correspondencia. Ya recibía muchísimas cartas siempre, y no podía apenas valerse por sí misma. Iba también a llevarla al médico, por eso tenía que conducir, y la llevaba al supermercado, le hacía la compra, y un poco hacerle compañía, así que hacíamos todas las comidas juntas. Tenía también que cuidar a su gato, Charlotte, que era un gato naranja, que en ese momento, viviendo sola en la casa, como no tenía nada que hacer, mientras que esperaba el siguiente paso con ella, me empecé a leer todos sus libros, que nunca los había leído. Y claro, como las historias de los misterios y los crímenes, y yo sola con ella y el gato.
Impresionante para una chica de 20. Sí. Una mujer que estaba ya muy enferma, con 74 años, pero que no dejaba de tomar cerveza y de fumar.
Sí, ya no podía tomar whisky, ella había sido una gran bebedora de los whisky escocés solo, y ya no podía, solamente podía tomar cerveza. Pero sí, digamos, su alcoholismo lo mantenía con cerveza, que era lo único que toleraba, y fumaba menos ya. Cuando yo estuve allí ya prácticamente no era capaz de fumar mucho. Por la mañana yo siempre esperaba a ver si ponía la radio, ponía la BBC, las noticias de la BBC, pues a las 6:30, 7 de la mañana. Y yo cada mañana esperaba a ver si ponía la radio, porque yo tenía mucho miedo que le pasara algo por la noche y que no estuviera bien, entonces yo siempre esperaba. Y una vez escuchaba la radio, sabía que estaba bien, y pasaba una hora o dos escuchando la radio en la cama, y yo tenía que darle de comer al gato, que comía pulmones crudos.
Sí.
Este gato. Tenía que cortar los pulmones crudos.
En algún lado dicen que es ella que desayunaba los pulmones de vaca crudos, pero eso me parece más bien fantasía, ¿no?
No, yo solamente hervía a su gata comer como a ella.
Bien.
Ella comía muy poquito, tomaba básicamente consomés y sopitas. Yo creo que la mayoría de las calorías salían de la cerveza.
¿Cómo era?
Prácticamente no comía.
Decías estar con ella, hacerle compañía. ¿Cómo era hacerle compañía a una mujer de los que algunos han dicho que leer una novela de Patricia Highsmith es como tomar el té con una bruja, de que uno se siente como si es una mosca en manos de una araña, y temas que a ella le interesaban mucho también, ¿no? Los insectos y ese mundo. ¿Cómo era compartir el tiempo con ella? ¿Qué tipo de persona dirías que era?
Ella estaba muy enfadada con la vida, esa era mi impresión. Yo en aquella época tampoco sabía mucho de todas sus tensiones y sus malas situaciones en la vida y lo sola que estaba, ¿no? Pero estaba siempre muy enfadada, y a veces por las noches tenía buenos momentos. Cuando cenábamos, pues me contaba que Hitchcock, por ejemplo, que aunque había destrozado su novela porque había cambiado el final y había hecho un final feliz, cuando su novela nunca podía tener un final feliz, porque la realidad no tiene un final feliz, que le daba las gracias porque gracias a él había sido todo lo que le vino después de éxitos en la vida, había sido gracias a él. Entonces estaba agradecida a Hitchcock, aunque le odiaba porque decía que había destrozado su novela. Entonces incluso las cosas positivas siempre tenían algo negativo para Pat.
¿Leer, escribir, qué lugar ocupaban en esa etapa de su vida?
Ella estaba terminando Small G, no sé cómo se tradujo al español,
sí, no lo sé.
Era su novela sobre el SIDA, y en ese momento estaba haciendo correcciones y andábamos siempre con el fax, que su editor le iba mandando las correcciones por fax, y ella volvía a reescribir la página en la misma máquina de escribir. Ella siempre usaba la misma máquina que usó para escribir Extraños en un tren, porque tenía la superstición de que esa era la única máquina que le podía dar grandes obras. Entonces, cada vez que el editor mandaba algunas correcciones, ella andaba reescribiendo o editando. En ese momento creo que no estaba escribiendo nada nuevo, estaba simplemente reescribiendo y editando Small G.
Pero le dedicaba, aún desde esa debilidad, le dedicaba tiempo importante entonces a la escritura.
Sí, sí, y Small G se publicó, yo creo que justo cuando, después de morir ella, o justo antes, fue muy cerca, vamos, a su última novela, y se publicó justamente alrededor de la fecha de su muerte. Ya antes había tenido un hombre, un señor, que estuvo con ella bastante tiempo, creo que un par de años antes que yo, y este hombre, cuando se fue, era un hombre divorciado, con hijos ya mayores, y decidió meterse a monje después de estar con Paz. Yo era quizá como ella había sido con 19 años, ¿no? Muy lanzada, y no, yo quizá porque no sabía muy bien con quién estaba, pues no tenías que le tuviera un respeto puro, sino que era bastante contestona. Y al final, cuando decidí irme, ella estaba muy enfadada conmigo porque ella quería que me quedara. Y yo decía, pero ¿por qué quieres que me quede si tampoco nos llevamos muy bien? Y yo creo que a ella le gustaba que yo tenía mis ideas y que...
Y que la pelearas un poco.
La peleaba un poco. Daniel y su esposa coincidieron una vez cuando yo estaba. Y siempre era en su casa, ella no salía a ningún restaurante. Y ellos quisieron sacarme a mí a un restaurante y ella no quería dejarme salir, decía que tenía que estar con ella. Y cuando vinieron trajeron flores y cuando se fueron ella estaba muy enfadada de que hubieran gastado el dinero en las flores porque le parecía una pérdida de dinero. Las flores eran una tontería. A ella le gustaba mucho ahorrar el dinero y no usarlo en cosas superfluas. Entonces las flores eran algo obviamente superfluo para ella. Y tuvimos una buena discusión sobre si las flores eran o no superfluas. Leer las novelas me empecé a dar cuenta de lo buenísima que era como escritora. Cuando yo estaba allí, una revista francesa la invitó a París porque habían invitado a los 100 escritores vivos más importantes del mundo y incluían pues a García Márquez y a muchos otros muy importantes y la incluían, muchos otros incluso ganadores de premio Nobel, y la incluían a ella. Y estaba orgullosísima, no podía ir a París porque no estaba como para ir a París, pero me enseñó la revista y las cartas y me hablaba mucho de que, ves, yo soy importante, los americanos no lo saben, porque nunca me han considerado, pero los europeos me están considerando con autores que han ganado el premio Nobel y con los más grandes del siglo y tal.
¿Hablaba de eso, hablaba de su país de origen, de cómo había sido tratada o no era un tema importante?
Sí, era un tema... Siempre estaba un poco, pues, amargada de lo desagradecido que había sido su país con ella. Al leer sus novelas, allí mismo con ella, empecé a ver lo importante que era como escritora y cómo, por lo menos en España, y quizá en Estados Unidos después o posteriori, se la consideraba pues una autora de misterio, pero no una autora mayor. Y algunas novelas, especialmente como El diario de Edith, y otras que realmente son novelas de una gran autora, y están mucho más allá de las pues la novelita de misterio que hay, que a veces en Estados Unidos nunca se la entendió bien. Ahora un poco más, ¿no? Sobre todo con las películas que han salido, se la respeta un poco más en Estados Unidos.
¿Pudiste hablar con ella de sus novelas a medida que las leías, de su trabajo?
Un día le pregunté, a mí me había gustado mucho El temblor de la falsificación, The Tremor of Forgery, creo que es El temblor de la falsificación en español, y me encantó. Y era una novela que se hablaba poco de ella, no era tan famosa, y le pregunté, le dije, mira, esta novela de las que llevo leídas es mi favorita, y me dijo que también era su favorita. Y que quizá era un poco menos comercial que las otras. En una novela más intimista, quizá más como Carol, y ella me dijo que estaba de acuerdo conmigo, que le gustaba mucho esa novela y que sí, que digamos que yo luego había optado por los Ripleys y un poco ir a lo más comercial, algo que tenía más salida para ella o más interés, pero que sí, que estaba de acuerdo conmigo. Yo creo que Daniel, que es muy amigo, era muy amigo mío, me lo hizo aposta porque a partir de ahí todos los demás autores con los que tuve que tratar, a partir de entonces, después en mi carrera en Planeta, eran facilísimos después de Paz.
Era fácil.
Ella era difícil y muy exigente y muy dura consigo misma, entonces muy dura con los demás. Y sí que he conocido escritores después que me han recordado a Pat de alguna manera, y al haber podido, digamos, tratarla como alguien normal es lo que siempre me ha funcionado bien con mis autores, sobre todo con los más importantes. Quieren que les trates como una persona normal.
Claro, en general esa gente que está como aislada y en esas torres que se construyen ellos y que también construimos el resto de las personas, reciben con agradecimiento la sinceridad, ¿no? Y esa cosa de ser uno mismo y de tratarlos como un ser humano igual que nosotros.
Exacto.
Has dicho que sentías una gran admiración por su disciplina. ¿En qué se manifestaba esta disciplina?
pues que todavía seguía trabajando, ¿no? Cuando era capaz de escuchar las noticias, para ella las noticias eran trabajo también, porque muchas de sus novelas se inspiraron en casos reales. Por las noches también veía programas de crímenes y cosas así. Siempre estaba buscando nuevas ideas para un nuevo proyecto. Entonces, esa no lo había perdido, la disciplina de seguir leyendo periódicos, escuchando radio, viendo televisión en busca de nuevos proyectos. Uh-huh. Y luego, incluso estando tan mal, pues se vestía, comía algo, miraba sus faxes y sus cartas, hacía sus correcciones, las mandaba al editor, era muy perfeccionista con las correcciones, le llamaba varias veces para asegurarse de que estuviera la corrección metida como ella la quería. Pues muy disciplinada todavía con su trabajo.
Que ahí en las novelas de Patricia Highsmith, obviamente el personaje Ripley se lleva, es lo que más conocemos de ella, pero hablábamos al comienzo, a mí particularmente me gustan mucho sus cuentos.
Sí.
Hablarse de esto con ella, porque yo veo allí a la propia Highsmith, aún en la ficción de esos relatos, uno cree ver la verdadera Patricia Highsmith ahí, no en las novelas, no en estas novelas por lo menos. ¿Pudiste hablar con ella de esto? ¿Cómo los valoraba ella? ¿O no, simplemente no tocaban esos temas?
Sí, pues sí que hablamos un poco de eso, de cómo ella tenía sus novelas más de misterio y de crímenes, que eran, digamos, las que le habían hecho más famosa y dado a conocer con Extraños en un tren y Los Ripleys y otras así. Y luego estaban las que ella consideraba más arte mayor, como El diario de Carol, los cuentos, como los cuentos, los pequeños cuentos misóginos, ¿no? Uh-huh. Estas pequeñas colecciones. Y el temblor, aunque igual que en Carol, ¿no? Aunque sí que hay elementos de misterio y de thriller, es un poco diferente también.
Bien, muy bien. Te despediste de ella, ella no quería que te fueras. ¿Y cuánto tiempo estuviste finalmente siendo su asistente?
Estuve un par de meses, porque tenía que volver. Yo era estudiante en España y tenía que volver y ella no quería que me fuera. Quizá ella sabía que tenía que acabar ingresada en algún centro hospitalario y se estaba agarrando a quedarse en su casa. Su casa era muy importante para ella.
La había diseñado ella, una casa muy particular, ¿no?
Sí, es como una U. Ahora es un museo, por lo menos había planes de convertirlo en museo. Igual que sus diarios, que una vez pasaron 10 años de su muerte, están también abiertos al público.
Diarios que escribió constantemente desde sus 15 años hasta el final. Eso es un material impresionante.
Tenía estanterías llenas, eran cuadernos ordenados en las estanterías. Era impresionante, la verdad, ver a alguien que había sido tan disciplinado escribiendo tanto en sus diarios.
¿Cómo era la casa?
La casa era en forma de U, entonces era de un piso con un patio en el medio. Era muy simple, muy rectangular, muy cuadrada, como una U de cemento. Y entonces lo que ocurría es que la cocina y el salón estaban pues digamos, en la parte de abajo de la U, y los dos palos de la U eran su ala con su dormitorio y su baño, y mi ala con su dormitorio y su baño. Entonces, era un poco como en las películas de La ventana de Hitchcock, que yo sí la tenía enfrente, su ventana y mi ventana. Había un patio en medio, pero estaban enfrente.
Cada una tenía su intimidad, pero tenían un lugar común para compartir.
Sí, bueno, intimidad no mucho, porque cuando me llamaba mi novio por teléfono, ella... levantaba el otro teléfono y escuchaba la conversación.
Buscando material.
Estaba aburrida, sí, o quizás estaba aburrida. Y no le gustaba que tuviera novio, nada. No le gustaba nada que tuviera novio. No sé si tenía la esperanza de que yo fuera lesbiana o no sé, pero no. A veces, una vez vino mi novio a verme y no me dejó ir a verle.
Ah.
No me dejó, me dijo que yo no podía salir, que tenía que estar con ella, que era muy posesiva.
Sí. Y además con no muy buen concepto de los hombres en general.
En general, sí, solamente quería a Daniel, a su editor, le quería mucho, y a ciertos amigos, pero en general era admirada más a las mujeres.
Amigos, Elena González Blanco fue asistente personal de Patricia Highsmith en sus últimos años de vida, profesora de literatura y fue editora de Planeta.
Siempre sabremos cómo empieza pero nunca cómo termina.